Nuestro cerebro tiene dos zonas, la corteza y la zona medular. La corteza es un pedacito como de unos cuantos milímetros, de 2 a 10, dicen algunos libros, otros 2, otros... No le han medido bien porque está canijo medir la corteza. Donde está lo que se llama la materia gris. Es la parte más hacia afuera del cerebro, tirando hacia donde termina el cerebro, para que se ubiquen, imagínense un melón, pártanlo a la mitad, y verán que el melón tiene una partecita verde cerca de la cáscara. La cáscara es el cráneo, el hueso. Pero por dentro, inmediatamente después del cráneo, hay una partecita verde. Y luego ya empieza la pulpita, color amarillito, color melón. ¿Ok? La corteza es ese pedacito verde. Una pequeña franjita. Pero con la que te casas, te divorcias, eres pobre, eres rico, tienes broncas, es con la corteza. En el cerebro hay aproximadamente 100 billones de neuronas. Y la corteza tiene aproximadamente el 20% de ellas, la cáscara, la parte exterior. Ahí se graba lo que ves, sientes y oyes. Esas frases de tu papá, que hay cosas más importantes que el dinero, pobre pero sanos. He encontrado familias que le dice una a otra, no familias, a los hijos. Mi papá lo hacía también. Mire, yo no les voy a dejar herencia para que no se peleen y se maten entre hermanos. Les voy a dejar su educación. Y con eso, defiéndanse. Y así lo hizo mi papá, ¿eh? No nos dejó, y sí podía habernos dejado una casa cada uno, no nos dejó nada. Eso sí, no todos nos dejó la universidad y todo, pues sí, es una herencia. Pero era un pensamiento de él, de decir, es que se van a pelear cuando me muera por la lana. Y ustedes seguramente conocen historias de familias que los hermanos se dejaron de hablar, se odian a muerte por un asunto de herencia. La verdad es que tenemos muchas historias con el dinero que nos ha tocado ver cómo se pelean entre hermanos, etcétera, etcétera, padres con hijos. Miren, se ha calculado que para llenar las neuronas que tenemos en la corteza, que son 20 billones, requerirías estar sin dormir, capturando información visual, sensorial, auditiva, los próximos 25 mil años. O sea, con confianza, usa tu cerebro, no se te va a gastar. ¡Métele! ¡Métele! No está fácil que te lo acabes. ¿Ahí vamos? Bueno, seguimos. Las neuronas son redes. Esta es una microfotografía de neuronas. Así están. Se ve más claro todavía acá en la pantalla. Este es el cuerpo de la neurona, ¿sí? Y las dendritas. Pero no, hombre, se conectan. Una sola neurona puede tener 20.000 conexiones. Entonces, qué difícil decir si esta ramita pertenece a esta, o pertenece a esta, o pertenece a esta, se hace una red. Como es muy difícil explicarlo en red, lo hacemos lineal. Más o menos a la edad de 30 años, las neuronas se empiezan a adormecer y en algunos casos a morir. Naces con 100 billones de neuronas y esas no se regeneran, ¿eh? Se te van muriendo en cada borrachera, en cada marihuaneada, en cada topetazo que te das. Y cada cosa que un accidente, etcétera, más o menos se calcula que una buena borrachera te va a matar unas 200.000 neuronas. Síganle. Multiplica para chutarte las 20 billones y no te la acabas en 10 años, entonces sigue chupando. Ok, entonces no hay bronca. Y hablo que estás alcoholizado, no un traguito, no una copita, sino que te pusiste jarra, ¿sí? Por eso un ebrio consuetudinario, pues sí, bebió 20 años, sí, ya se le aparece la Virgen, ya tiene el delirio entre M's. Pero bueno, pues ese cuate era borracho diario y tú eres borracho de fin de semana. Entonces, puedes vivir el doble del borracho, o sea, ahí la llevas. Sí, ahí vamos. Bueno, entonces lo presento en forma lineal porque no puedo presentar redes. Cada neurona graba lo que ves, lo que sientes y lo que escuchas. Y si escuchaste del dinero, que hay cosas más importantes que el dinero, veías a tu papá diciendo eso y sentías pues el respeto a tu padre, el amor, y lo grabaste, pues tienes un circuito neuronal, un grupo de neuronas que grabaron esa información en visual, sensorial y auditivo. Como les dije, 25.000 años para que se llene. No responde nuestro cerebro a las palabras semánticamente, perdón, a las palabras de diccionario, sino semánticamente. Voy a explicar. Antes de eso, dejen decir, aquí tienes un caminito de pelearte con tu pareja. Por ejemplo, para pelearte con tu pareja, ves a la mujer, sientes coraje, te peleas con ella y se activa el caminito. Aunque tenemos para 25 mil años de pleito, si vuelves a pelear, se activa el mismo circuito. La siguiente vez el cerebro dice, vas viendo la misma otra vuelta, escuchas o sientes coraje, escuchas su maldita voz, se activa el mismo. Es la misma mujer, estás viendo lo mismo, sintiendo lo mismo, escuchando lo mismo. Y si los neurotransmisores y la electricidad, neurotransmisores, dopamina, serotonina, las bioquímicas del cerebro, dopamina, pasan muchas veces y la electricidad por ciertas neuronas, se hace un caminito de pelearte con tu pareja, ya te sale rápido. Por ejemplo, al principio cuando peleabas decías, me estoy enojando, mejor cálmate porque ya estoy sintiendo que vamos a empezar a pelear. Pero como lo hiciste seguido, ya cállate, o sea, ya no calientas. Ya no hay que calentar motores, ya. O sea, es rapidísimo, porque ya tienes el surco. ¿Te fijas que ya no calientas motores? Ya nomás. Ya. Es decir, tienes tan conocido la carretera, el camino, que es muy fácil pelearte con ella, porque vuelves a ver lo mismo, sentir lo mismo y escuchar lo mismo. Cuando pasa eso, estos caminitos dejan de ser caminitos y se convierten en autopistas. Surcos pasan a ser, o sea, circuitos pequeños, estos pasan a ser surcos neuronales que se llaman hábitos o programas. Y tienes un programa en donde por algo que te pasó, que no te acuerdas que porque fue inconsciente, miren, puede ser desde que tu mamá no te dio el pecho. Hay niños que la mamá no le da el pecho, le da la espalda. Y entonces, no, por ejemplo, a mí mi mamá no me dio el pecho porque nací sietemesino. Y cuando era sietemesino, en aquellos muchos años, por ley te metían, creo que 7, 8 días a la incubadora. Entonces, una mamá que no es estimulada por el bebé, a los 8, 10 días ya no tiene leche. Entonces, a mí no me dieron. Generas un síndrome que se llama síndrome de desnutrición. No en el sentido alimenticio, sino el programa es, para mí no hay suficiente. ¿Qué les parece? ¿Y tú qué? Tú dices, pues yo, deja preguntarle a mi mamá cuánto tiempo me dio el pecho. La gente que estudia esto, yo por eso ahora me desquito. O sea, todo lo que no tuve, ahora sí tengo en abundancia. Entonces, enséñales. Entonces, obviamente, ya liberé ese síndrome, ya se me quitó, ¿ok? Entonces, pues fíjense cómo lo que tienen que hacer después para que compensarle a la vida todas nuestras frustraciones. Ok. Hay gente que, por ejemplo, escuchaba a su papá decir, quiero tener lana para ya dejar a todos bien y morirme en paz. O sea, el papá decía, ya me quiero morir en paz, pero tengo que poner una casa fulana, ponerle, o sea, como arreglar a mis hijos y ya poder estar tranquilo. Para poderme morir en paz, entonces dices, a nivel inconsciente, si yo tengo lana, me muero. Porque ya estos desgraciados ya tienen todo, ahora sí ya me puedo morir. Entonces tienes un miedo que se llama la urgencia inconsciente de morir. Entonces la urgencia inconsciente de morir hace que, bajo ninguna circunstancia, quieras tener resuelta tu economía al punto de que ya puedas decir mis hijos, mis nietos y mis tataranietos van a vivir de lo que hice. Son tonterías porque no es cierto. En lugar de morirme en paz, ya tengo mi lana, ahora sí voy a vivir padrísimo. Me voy a ir a viajar con mi familia, con mi esposa, conocer países, Egipto, conocer Europa, África, irme a un safari, o sea, padrísimo. No. Es, si tengo dinero, ya me puedo morir en paz. Son surcos, en fin, que están grabados ahí. Y luego hay otro que tiene que ver con lo que mencionabas. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Y la gente dice, pues allá arriba he de tener 2 hectáreas, porque aquí estoy jodido, jodido, jodido. O sea, entonces se llaman autopistas, carreteras de la información. Por ejemplo, hay cosas más importantes que el dinero, lo tienen como circuito neuronal, ¿de acuerdo? Pobres pero sanos, compadre. Sí. Frijoleros pero panzones, ¿no es cierto? O sea, y ven al escuincle así, todo panzoncillo, con la camiseta. ¿Qué le pides a la vida, vieja? Estamos re bien. Ve a los ricos cómo tienen sus hijos ahí con broncas, con drogas, con alcoholismo. Aquí no. Nomás frijoleros y ya, perfecto, todo está bien. Es una filosofía. El dinero no es la felicidad, pero ¿cómo tranquiliza los nervios? Entonces, por lo menos algo bueno tiene. No necesito el cochino dinero. Todavía le meten el cochino dinero por aquello de que el dinero está sucio. El dinero es, pasa de mano en mano y se contamina, se llena de microbios, se lo ponen en las patas, todo ese rollo que les platiqué. Entonces, si tienes este tipo de programas, no necesariamente estos, nomás dije este tipo, puedes tener muchos más que no están aquí. Pues, ¿cómo quieres tener prosperidad si tu cerebro lo que tiene es una programación orientada a la carencia? Entonces, un libro que compres, ¿cómo hacerse rico? Que sí sea de finanzas. ¿Cómo hacerse rico? Entonces, te va a dar herramientas muy padres y los conceptos son muy buenos. ¿Qué pasa con la persona? Sigue igual. ¿Cuántos libros has comprado de ese tipo? O bien, sales de un seminario de, sobre todo los de multinivel, ¿no? Te llevan al multinivel. Y ahora sí, vas a tener billetes. Usted, y sales del curso. ¡Hey, vamos a ser millonarios a fin de año! Y a los dos, tres semanas, otra vuelta igual. No es que no sea cierto que el multinivel te pueda hacer millonario, por supuesto que sí. Es una de las estrategias que yo recomiendo mucho. Sin embargo, si no limpias tu cabecita primero, el mejor producto, el mejor sistema en tus manos va a ser saboteado por tu inconsciente, por ti mismo, por tus archivos grabados. ¿Ok? El ejemplo que yo les pongo en mi vida. Terminé mi carrera, hice dos maestrías. Imagínense ustedes que ganaba muy buen billete, era gerente de ventas de una organización a nivel territorial, digamos enciclopedias, libros, revistas, publicidad en las revistas. Manejaba siete oficinas, manejaba. ¡Wow! Me iba re bien. Yo no tenía casa propia, no tenía coche propio. Sí tenía casa rentada, bonita. La gente que venía a mi casa decía, vive bien. Lo que no sabían era que era una casa rentada. No tenía coche propio. Me veían en un coche y luego en otro tenía dos, pero los estaba pagando. De hecho, no eran míos. ¿Sí me explico? Y la gente me decía, te va re bien. Yo decía, no, yo veo a algunos de mis vendedores que tienen su casa pagada ya, pequeña o si tú quieres, no muy, pero ya tienen su casa pagada, yo no tengo. Y su auto pagado. Y pues, ¿qué me pasa? Y los programas, estos programas eran con mi papá. Yo tendría 7, 8 años cuando mi papá se metió, lo invitaron a los cursillos de cristiandad. No sé si conocen lo que son los cursillos de cristiandad, son unos seminarios donde entran malos y salen buenos. O sea, es impresionante lo que pasa ahí. Sí, salen, entran así como ustedes y yo, y salen así, viendo la vida de colores. Es padrísimo. Mi papá se metió y fue muy fuerte el impacto en su vida. Entonces él salió pues, muy entusiasmado y platicaba que había tenido un encuentro con Cristo y estaba pero totalmente metido. Y me pone un Cristo en la cabecera de mi cama. Queda, no sé, es una pintura de Velázquez, claro, no era la pintura original, vendían los cartoncitos y lo enmarcabas, las litografías. Es un Cristo así todo amolado que tiene sangre así por todos lados, la corona de espinas y se ven muchas gotitas de sangre, las rodillas peladas. Y los clavos, aquí se le ven los coágulos. Y además, a donde te movía, los ojos te seguían, porque no sé qué pasaba con esas pinturas, que estabas acá y te ibas para otro lado y te seguían los ojos. ¡Ah! Como las vírgenes que te estaban viendo siempre. Sí saben que esas imágenes te siguen con los ojos. No te siguen con los ojos, es un efecto óptico. Papá, ¿por qué si estoy aquí me está viendo Diosito? ¿Y por qué si estoy acá me está viendo Diosito? Mi papá, queriendo hacer un bien, me decía, porque siempre te está viendo Diosito. No se ande agarrando ahí en la noche. Tenía 8 años, 9 años. Yo volteaba, le decía, dame chance, una, volteate, una, nada más. Ándale, te estoy viendo, o sea. Yo creo que mi papá no quiso hacerme un mal. Me quería pasar su experiencia que él había vivido. Yo tenía una edad tan pequeña que no podía entender. Mamá, ¿por qué le pusieron su corona de espinas? Por tus pecados. Ni me agarré nada, o sea, ¿por qué? O sea, no hice nada. Ese tipo de cosas me impresionaron mucho. Y había un disco de un sacerdote que se llamaba Mi Cristo Roto. Un sacerdote que encuentra un Cristo y se avienta una disertación padrísima. Pero hay un momento en la disertación donde el sacerdote dice: abraza a Cristo en la pobreza, abraza a Cristo en la carencia, abraza a Cristo. Y no, te pone la carne de gallina, o sea, está padrísimo el disco. Yo tenía 8 años, 9 años. Sí, sí, fíjense lo que grabé: pobreza, carencia, enfermedad. Y cuando yo termino la carrera, apenas estaba despegando, 2, 3 años después de mi carrera, fallece mi papá. Que además mi papá era mi ídolo. Entonces yo tenía un circuito: abraza a Cristo en la carencia, abraza a Cristo en la enfermedad, acuérdate que por tus pecados, todo este rollo. Y agréguenle uno más: wow, la terrible admiración por mi padre. Traicionar todo esto no era nada más traicionar sus ideas, era traicionar a mi padre. Llegaba el dinero y a nivel inconsciente hacía negocios babosos para perder. Le prestaba lana al que sabía que no me iba a pagar. Y me metía en cuanta babosada para no tener lana. ¿Les parece familiar esa historia? Que siempre haces negocios y sueños y pierdes la lana y no llega el negocio de la vida. Y además era una forma inconsciente de mantener la lealtad con mi papá. Hasta que no limpié esto, y vamos a ver cómo, empecé a tener propiedad. Y ahora se los digo en verdad, no quiero ser presuntuoso ni nada, yo no compro nada de crédito. Si me compro un coche, de contado. Si me compro una casa, de contado. Me espero hasta que tenga la lana, pero he perdido la necesidad de estar endrogado. Es más, estoy en el buró de crédito, de repente, hace poco, hace como unos 2 años me dice: hay que sacar una tarjeta de crédito de la empresa. Y yo soy renuente a las tarjetas de crédito por lo que vamos a ver mañana. Mi sugerencia es que las rompan todas y no tengan más que una para si se ofrece algo. Les voy a explicar por qué. Además no lo inventé yo lo aprendí. Y les voy a dar un modelo para el cerebro donde creas 7 cuentas de banco. No es que las 7 cuentas te van a dar la prosperidad financiera, pero es una forma para crear unos circuitos que son muy poderosos y unos superanclajes para tener prosperidad. Yo hice esas 7 cuentas y lo que yo tenía programado, está programado que si haces esas 7 cuentas, en 7 años puedes decir: ya tengo, no sé, en activos $1,000,000. En activos, casas, pero propios, $1,000,000, $10,000,000, 12. No porque las cuentas te den esa lana, ¿eh? No hay forma de que una cuenta te dé esa lana, sino porque el truco de hacer 7 cuentas hace un proceso en tu cerebro que empiezas a tener prosperidad. Lo vamos a ver mañana, tranquilos, se los voy a enseñar. Y les reto a que lo hagan y en 2, 3 meses, 4, no estén duplicando sus ingresos. Es impresionantemente efectivo crear circuitos neuronales. Son trucos para generar esos circuitos. Así como nos pusieron una guamisa con programas, ahora creas una serie de estrategias bancarias para crear circuitos, no para ganar dinero de las cuentas no sirven para nada. No te puede hacer rico una cuenta. ¿Ahí vamos? Bueno, entonces, hasta que limpié ese asunto, empecé a tener prosperidad. Y entonces me dice: él saque sacar la cuenta, y la sacamos, la tarjeta, y me dicen: tiene una tarjeta, tiene un buró de crédito. ¿Cómo va a tener buró de crédito si tengo 15 años que no tengo tarjetas? Y ahí vamos a investigar. Y hace como, pues cuando empezaron a salir los celulares, compré un celular con un plan, lo cancelé, pero nunca me fijé que en el siguiente mes te pueden quedar 20 pesos de saldo. Bueno, pues ese fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Jamás me buscaron, jamás me habló el abogado. Ya ven que esos son necios, te llegan con el abogado. Y de repente me dice: debe 20,000 pesos. ¿De qué? Eran 20 mil pesos, ¿no? De la suma de como 10 años, los 20 pesos se convirtieron en 20 mil pesos. Sáquense que les pago, porque les va a pagar. Es que a veces el sistema falla. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Vamos negociando, bájele. No me quisieron bajar ni un peso, sáquense. Entonces, fíjense, estoy en el buró de crédito, gracias a Dios. O sea, no tengo no quiero pagar los 20 mil pesos, pero ¿por qué? Es casi como decir, no. Y como no necesito los créditos, no me importa estar en el buró de crédito. Qué padre, ¿no? Muchas gentes no pueden decir eso, dicen: ay, el buró de crédito me va de la fregada. No. Pones un circuito nuevo. Es decir, estos circuitos es como equipaje que vas cargando toda tu vida lastres. Tu papá diciéndote el dinero no es importante. Tu mamá diciéndote no le des a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Y otra maleta acá que dice, si tienen dinero, se pierde la parte espiritual, porque como que Dios y el dinero no están unidos. Bienaventurados los pobres. Es más fácil que pase un camello por el ojo de la aguja a que un rico entre al cielo. Y tú dices, no, pues ando bien. Ando bien. Jodido, jodido, jodido. ¿Ok? Entonces, pues como que dices, espiritualidad, religiosidad, no se puede vincular con dinero, o una u otra. Qué mala onda. Cargas todas estas maletas. Lo que vamos a hacer en este seminario es a... Deja las que quieras, algunas te pueden servir, porque obviamente hay cosas muy padres religiosas. Déjalas, las que te sirvan, y desecha las que no te sirvan. Carga solo lo que quieras cargar. Esto incluye tu osito de peluche. O sea, solo lo que quieras cargar de tu infancia, tu adolescencia, etc. Entonces, no vamos a limpiar eso. Hay cosas más importantes que el dinero, pobres pero sanos. No necesito el cochino dinero. Vamos a crear un nuevo circuito. Una nueva conciencia de prosperidad. Y nuestro cerebro, por instinto de conservación, va a escoger esta. ¿Por qué? Hay cosas más importantes que el dinero, por lo tanto, nunca tengo dinero, ando con gastritis, colitis, insomnio, debo, no duermo, estoy angustiado, no como. Pobres pero sanos, mangos. Si me llego a enfermar, no tengo más que para ir al Seguro Social y regarle a Dios a que no me maten. El dinero no es la felicidad. Pues sí, qué casualidad que peleo tanto con mi esposa. Entonces, cuando el cerebro dice una nueva conciencia de prosperidad, este es mejor para tu salud, este es mejor para tu vida, tomo este, y un circuito que no se usa tiende a desaparecer, y un circuito que se usa se convierte en surco. Y eso es lo que vamos a aprender. Estoy explicando más o menos claro para los que no han tomado el concepto. Bien, se requiere hacer una cosa que hizo el río. Había una vez un hermoso río. Este río había conocido montañas, valles, y platicaba con su amigo el sol, con su amigo el viento. Y un día el viento le dijo, río, del otro lado del desierto, hay unas cosas maravillosas que debes de conocer. Ve allá. Este río tenía dos estrategias para resolver sus broncas. Cuando era río y había algo que lo obstaculizaba, embestía hasta derribar el obstáculo y continuar. La otra era, si era una roca, ahora una montañita, pues le daba la vuelta. Sus dos estrategias eran, embiste hasta que lo derribes o dale la vuelta. Y el río quiso ir a conocer las pirámides de Egipto del otro lado del desierto. Y agarró su agua y se aventó contra el desierto, pero empezó a ser absorbido por las arenas del desierto y se convertía en lodo. En pantano, y no es lo mismo un pantano que un río. Volvía a agarrar su vuelo y va de nuevo, y no lo lograba. Se dio cuenta que su primera estrategia no iba a funcionar. Quiso bordear el desierto, pero el desierto no tiene una esquina donde dice, aquí se acaba, ya dale vuelta. Como los objetos que él había bordeado. Y se iba para un lado y no encontraba dónde dar vuelta, se iba para otro y no encontraba. Y su segunda estrategia tampoco funcionó. Es probable que les esté pasando eso mismo a ustedes. Tienen estrategias ahorita para enfrentar las situaciones financieras. Pero es obvio que a lo mejor no están funcionando. Su amigo el viento le dijo, río, hay metas que solo se consiguen transformándose. Ojo, la palabra transformarte da miedo porque es un cambio. Es cambiar lo que has creído por nuevas cosas. Pero finalmente lo aceptó, se puso al sol, se dejó evaporar, se convirtió en nubes de lluvia, su amigo el viento empujó las nubes del otro lado del desierto, donde convertido en lluvia nuevamente fue río y pudo conocer las maravillas del otro lado del desierto. De eso se trata este seminario, que hagas las transformaciones que necesitas para lograr tus metas y no pasa nada, yo sigo creyendo en lo que creo. Vaya, ¿cómo es eso? Fíjense. Les decía de mi papá que me puso las creencias religiosas. Con una dinámica de programación neurolingüística, yo cierro mis ojos, camino hacia atrás, voy regresando en el tiempo con los ojos cerrados y llego a esa habitación. Y agarro con mi mente, claro, no en vivo, en imaginación, quito ese Cristo, lo tiro y lo rompo, lo tiro a la basura. Y pongo otro Cristo, resucitado, así como el del cubilete. Además, está viendo para arriba, puedes agarrar abajo lo que quieras, no hay bronca. Entonces, ¿están de acuerdo? No tienes que cambiar de religión, simplemente cambia de percepción. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No es un asunto de voy a matar a mi papá por las creencias que me puso mi mamá, esta noche llego y le doy una golpiza por lo que me programó. No, cambia nada más los procesos. ¿Ok? Sigue siendo río, sigo siendo, bueno, no como quisiera, pues soy católico, no soy tan cumplidor como debiera, pero no tuve que hacerme de otra religión, nada, simplemente es cambiar la percepción. La realidad corresponde a tus mapas mentales. Como les decía, muchas veces creyeron que la Tierra era plana. ¿Cuánto tiempo lo creyeron? ¡Años! Y un loco decía, la Tierra no es plana. No, menso, si te vas en el barco te vas a caer. Hay un punto donde ya se acaba el mar y cae. No es cierto. No sabemos cómo son las cosas. Solo sabemos cómo las interpretamos. Es decir, más importante que conocer cómo funciona el mundo financiero, más importante que conocer cómo funcionan los pasivos, los activos, cómo funciona todo esto, es cómo lo interpretas. Y no solamente actuamos de acuerdo a cómo somos, sino somos de acuerdo a cómo actuamos. Y entonces el resultado de lo que te está pasando es el resultado de tus creencias. ¿Ok? Bueno, estos conceptos, como los que estoy hablando de la situación de mi papá, se llaman virus mentales. Así se les llama, virus mentales. No son bichos como el de la meningitis o el de la encefalitis. Se le llama virus mentales en el sentido de computadora. Un programa en tu cerebro que genera una destrucción de las posibilidades que tienes para hacer las cosas bien. Prosperidad, familia, amor. ¿Les ha caído un virus en su computadora? Y les despapalla todo. Bueno, la computadora es una cosa maravillosa, tu cerebro también. Pero si te cae un virus mental, eso en ese sentido de virus, híjole. ¿Y cuál creen que son los más fuertes? Los religiosos. ¿Ok? Hay uno que se llama fallar para desquitarse. Otro que se llama el asunto de ser hombre y el dinero, y el asunto de ser mujer y el dinero. Por ejemplo, a la mujer le dicen, el dinero no es tan importante. No a todas, en general. Cuando tenga un hijo, usted se realiza. Cuando tienes un bebé, cumples la función para la que viniste a este mundo. Ser madre. La chava dice, ok. Al hombre le dicen, cuando tenga billetes, güey. Cuando usted pueda darle a su familia prosperidad, matrimonio, usted es hombre. ¿Quién la tiene más fácil, una mujer embarazarse o un hombre convertirse en millonario? Y hasta fácil y divertida. ¿Quién la tiene más fácil? Además, mire, una mujer puede llegar a los 35 años y decir, mira, ya no me casé, pero sí me voy a embarazar. No necesita ni de hombre. Va a un banco de semen y por inseminación artificial se embaraza. Pero puede haber un hombre que llega a los 35 años y diga, no me importa si es por inseminación, pero quiero ser millonario. ¿Quién la tiene más fácil? Cuando un hombre no tiene dinero, siente lo mismo que una mujer que fuera estéril. Por eso entonces el hombre se mete al narco. Se mete a robar, a transar. Es decir, empieza a hacer en su trabajo, en el nivel que esté, transacciones, mordidas, cohechos. Se mete a estos procesos. Porque él necesita lo que sea para sentirse hombre. Son virus que nos han puesto, a la mujer le pusieron que si tiene más dinero que su marido, el marido la va a dejar. Acuérdense de, mujer que habla latín, ni encuentra marido ni tiene buen fin. Es decir, el latín era el idioma de la cultura, mujer preparada, pues ni encuentra marido ni tiene buen fin. Y la mujer a nivel inconsciente dice, mejor ataradota y casadota, que muy preparadota y solota. Entonces prefiero tener mi viejo, y aunque yo sea mencita, lo cual no es cierto, son programas. El programa de fallar para desquitarse es que el chavo le dice a su mamá, o a su papá, papá, mamá, quiero ser futbolista, primero el título en la pared y luego la gata, hacer lo que sea. La niña dice, mamá, quiero ser bailarina, quiero ser actriz. Primero tu título en la pared y luego lárgate a ser actriz o bailarina. Entonces el chavo estudia la carrera porque tiene que estudiar la mendiga carrera. Y cuando termina, falla para desquitarse. Papá, ¿de qué te sirvió que sea arquitecto? Ando manejando un taxi. No porque manejar un taxi sea malo, sino porque se está desquitando. Le dice la chava, ya ves, mamá, me habías dejado ser bailarina y de taibolera los mantengo a todos. O sea, nos estuviera yendo re bien a todos. Hay montones de egresados de las universidades que no quieren ejercer su carrera porque no estudiaron por vocación. Estudiaron porque tienes que estudiar una carrera. Cuando se gradúan, fallan para desquitarse. ¿Qué les parece? ¿Está interesante? ¡Wow! Esto hace la situación de los ninis, la situación de todo esto, porque dice, pues yo quiero ser futbolista, yo quiero ser, no sé, escultor, pintor, bailarín, en fin. Todas estas cosas, casi, no sé si se acuerdan que antes en nuestro tiempo había una materia que se llamaba orientación vocacional, donde te enseñaban un poquito para dónde, qué carreras había, qué hacía un médico, qué hacía un abogado, qué hacía, y decías, ay, pues yo quiero por aquí. Ahora andan perdidos en la inmensidad, perdidos en la inmensidad, porque esas carreras las quitaron y están vueltos locos los chavos. No saben para dónde agarrar. ¿Ok? Entonces, pues son virus que tenemos. Déjenme poner un ejemplo, porque quiero rescatar los aspectos, porque mientras más conozco las diferentes religiones, más me doy cuenta que la religión está correcta. Lo que está mal es el humano, cómo opera en esa religión. La religión está bien padre. La persona humana que hace una alucine y lo interpreta es el que se mete en broncas. Entonces, todos estos virus no son bichos, son programas. Por ejemplo, hablando de religiosos, te dice el sacerdote, es tu cruz, carga tu cruz. Llega la chica a confesarse, padre, es que mi marido me golpea, no lo aguanto, he pensado en matarlo, ¿qué me aconseja? Ofrécele tu sacrificio a Dios. Es tu cruz. Como si Diosito hubiera dicho, un borracho que le rompa el hocico a esta mujer. ¿Ustedes creen que Diosito dice, con quién te caso? Pero que te pegue, porque este es bueno. No, necesito que te pegue, para que sea tu cruz. Claro que no. Mientras más conoces la religión, las religiones diferentes, te das cuenta que en todas manejan muchísimo el concepto de libre albedrío, que es un asunto que Dios no toca. Es decir, te da la libertad de elegir A o B, y Él respeta. Entonces, yo elegí mal, hablando de la chava. Yo fui la que me casé con este menso. Y en lugar de decir, es mi cruz, y agarrar por mi culpa, mejor digo, ¿yo qué puedo hacer para solucionarlo? Puedo irme a otra cosa más padre, como a Dios rogando y con el palo dando. O sea, vamos a responder. O sea, ¿por qué no irnos con otros conceptos religiosos? ¿Sí entienden esto? Son conceptos que dices, es que, ¿por qué alucinaste que tienes que estar mal? Entonces, déjame presentarles el ejemplo famoso de, es más fácil que pase el camello por el ojo de la aguja que un rico entre al cielo. La gente ve el camello, ve la aguja, dice, pues no cabe. Entonces, mejor pobre y al cielo que rico y al infierno. Pues sí. Pregúntenle a un... Hay algunos que sí se la rifan, algunos sacerdotes que te pueden decir, no, es metafórico, todo. Pero algunos andan perdidos en la inmensidad. Cuando le preguntas, ¿qué significa ese evangelio, padre? Pues que aunque estés pobre, seas feliz y todo. Ay, no es cierto que significa eso. Miren, lo que hacen los sacerdotes ahora, que es muy inteligente, en la misa de la mañana de los niños, les leen el evangelio. Y le dice al niño, ¿qué te dice el evangelio, niño? Y el niño les dice, ta, ta, ta. Y eso es lo que ellos dicen en la tarde. O sea, lo que el niño dijo en la mañana es lo que ellos dicen en la tarde. Y se dicen unas homilías padrísimas. ¡Wow! Este padrecito. Pero pues se la pirateó al niño. ¿Ok? Es decir, no, de veras. Yo sé que eso pasa porque estos chavitos que no tienen filtros interpretan el evangelio. ¡Ah! Excelentemente, ahorita les vamos a hablar de esto. Las ciudades antiguas estaban amuralladas, pero vean qué tamaño de murallas, ¿eh? O sea, no eran murallitas, eran murallotas. Es más, lo que queda de Jerusalén, Jericó, esas ciudades, lo que queda del Muro de los Lamentos, famoso allá en Jerusalén, pues es parte de las murallas. Imagínate, aquí no te puedes brincar y me brinco y me empujas y me bajo. No, pues te matas de esa locura. ¿Para qué hacían estas ciudades amuralladas? Pues para proteger de las invasiones. Pero si la gente necesitaba entrar y salir, si se cerraba la puerta principal, la puerta principal se cerraba al empezar a oscurecer, a las 6 de la tarde, en horario de verano a las 7. Pero la idea era que en cuanto empieza a oscurecer, cierren la puerta. ¿Qué? Estas puertas eran grandes, así como arcos. Por aquí podían pasar los trailers, los camiones, que se llamaban camellos. Los medios de transporte eran los camellos. Y si un camellero llegaba después de las 6 porque se le ponchó un camello, o porque no quería caminar a Kimichú o cualquier cosa, es decir, si la persona llegaba después de las 6, tenía que usar unas puertas pequeñas. Estas puertas se llamaban agujas. Se las voy a explicar. Eran tan altas como una persona y en forma de pico, así. O sea que ni siquiera cabían dos. Entonces eran así. Ahora ya las han hecho. Como eso ya no sirve, las han remodelado. Esta es una aguja, pero ya la hicieron cuadrada. Originalmente era así. Llegaba hasta aquí. Entonces para entrar tenía que agacharse. Y la gente a esas puertas las llamaba agujas, porque eran como las agujas de antes de coser. Ok, les llamaba agujas. Los camellos entonces eran el medio de transporte. Había que entonces, si llegaba después de las 6, descargar sus camellos y pasar la mercancía por las agujas, con la ayuda de unos chalanes, unos chavos, a ver una lana y vénganse a cargar. Y luego meter al camello. Pero el camello para entrar tenía que hincarse. Son animales muy altos. Ustedes saben que para que la gente se sube se hincan. Entonces tenía que entrar hincado, imagínense, ¡jálale! ¡Empújale! ¡Espérate, espérate! ¡Ya está escupiendo este camello! ¡Ya se enojó! ¡Y el camello! Entonces la gente sabía la friega que era pasar un camello por el ojo de la aguja. Y luego el que sigue, y luego el que sigue. Vayan, para que me entiendan, la mula mexicana es buena gente comparada con el camello, para que me expliquen. Los camellos muerden a su dueño, le escupen, son como la fregada, son muy temperamentales. ¿Ok? La metáfora es muy bella. ¿Qué es una metáfora? Es una, ¿cómo explicarlo? Una analogía. Se le llama isomorfismo. Si llega una mujer y me dice, doctor, tengo dos hijos, de chicos eran muy, muy buenas gentes, estaban muy unidos, se apoyaban mucho, pero después empezaron a crecer y ahora están peleando en la adolescencia y ahorita estoy muy preocupada porque ahorita ya le pidió un puñetazo y le sacó sangre. Nunca había pasado que hubiera sangre entre ellos. Echarle un rollo no sirve de nada. Hay que sacar de ella la solución. Le cuento una metáfora y le pregunto, ¿usted qué haría? Pero la voy a hacer isomórfica. Le voy a decir, señora, fíjese que hace tiempo yo sembré dos rosales en mi jardín. Los dos rosales es la analogía ¿de quién? De los dos niños. Cuando estaban pequeños estos rosales, se recargaron uno con otro pues, para darse apoyo. Justo lo que me dijo la señora. Es otra analogía. Pero ahora que están empezando a florear, se están jaloneando y con sus espinas se están lastimando. Justo lo que me platicó que está pasando. Antes de contestarle, porque creo que usted sabe de jardinería, ¿qué me aconsejaría hacer con estos rosales? La persona se queda callada un momento y al sacar la respuesta, encuentra la solución que necesita para lo de los hijos. ¿Entienden lo que es una metáfora? Yo le cuento un asunto diferente. Claro que la metáfora tiene que ser, sin que le digas al último, ¿cómo se llama esto? Moraleja. No, no, eso es una fábula, es otra cosa. Por ejemplo, un niño dice, mamá, no quiero hacer mi tarea. Y tú dices, le voy a contar una metáfora como dijo Mundo. Mira, te voy a contar la historia de un niño que no quería hacer la tarea. Eso no es metáfora, eso es babosada, porque el niño dice, ¿yo? O sea, de metáfora no tiene nada. El niño dice, ah, es contra mí. Mira, hijo, he visto que te gustan mucho las abejitas. Ay, sí, mamá, me encantan las abejitas. Tú sabes que las abejas en sus panales, pues cada una hace sus cosas. Unas hacen ir a buscar la miel, otras limpian la casa y otras le dan de comer a los bebés. Ah, fíjate, y otras son guardianes. Fíjate, hijo, que te voy a platicar la historia de una abejita que no quería hacer la parte que le tocaba. de darle de comer a los bebés. Entonces el niño se engancha completo y no dice yo. Y entonces le decían las otras abejitas, es que no, necesitamos que nos ayudes. Hijo, ¿qué crees que le tendrían que decir las otras abejitas a esta abejita para que haga lo que tiene que hacer? Pues mamá, que le diga que pues, jale parejo, que todo. Y lo que diga, se está fregando el solo. ¿Ok? ¿Entienden lo que estoy diciendo con una metáfora? Simbolismos, que se llaman isomorfismos. Mismas formas, pero diferentes circunstancias. La metáfora es que la aguja representa la puerta del cielo. La puerta es pequeña. Es para todos, pero no está grandota. Para todos aquellos que tengan dos características como el camello, sin cargas. Es decir, tienes que llegar a la presencia de Dios sin cargas, porque en aquel entonces, ¿se acuerdan? Los enterraban con sus joyas, sus anillos, dos sirvientes, y tú que estás viendo también te mueres. O sea, todo era así como... Pero eso eran unas tumbas gigantescas. Y lo único que hacían eran saqueadores de tumbas que iban a volarse después los anillos y todo esto. La puerta es para cualquiera que sepa que no sirve de nada llevar cargas. Y como dice el camello, de rodillas ante la presencia de Dios, el camello se hinca. Es decir, humildad. O sea que yo puedo ser todo lo rico que yo quiera en este mundo sabiendo dos cosas. Que cuando me muera, ni me entierren con mis anillos, mis cadenas, porque se las van a volar. ¿Sí? No hay cargas. Perfecto. Y de rodillas ante Dios no tengo problema. Entonces, cambiando esas dos cosas, yo puedo ser todo lo rico que yo quiera. Fíjense qué bonita historia. Pero ¿cuánta gente creen que sabe esta historia? ¿Y cuánta gente se queda con la maldita aguja, el camello, y dice, pues no cabe? Entonces, la religiosidad es bellísima. Lo que está pésimo es la forma idiota como nosotros la interpretamos. ¿Sí queda claro? Entonces, pues ese es más o menos el asunto de la metáfora. Todas las metáforas de la Biblia, todos los evangelios son metáforas. Les cuento otra para que me entiendan. En aquellos tiempos llevó Jesús a sus discípulos al mar. ¿Por qué Jesús llevaba tantas veces al mar y estaba cerca del mar? Porque ahora se sabe que nos pasa un fenómeno psicológico cuando vemos el mar. Cuando vemos el mar y a la distancia, como dice la canción, el mar y el cielo parece que se juntan, lo que hace el ser humano es que junta las cosas del cielo con los de la tierra. Por eso cuando vas al mar y ves eso, te sale lo filósofo barato. ¡Qué inmensidad! No somos nada. ¿No les ha pasado? Que hasta dices, ¿qué traes tú? Somos un grano de arena en el universo. ¡Cálmate! Estás insolado, ¿qué traes? Por eso a la gente le pasa eso en el mar, porque se junta. Entonces, fíjense, el isomorfismo que buscaba Jesús al llevar a sus discípulos al mar era que conjuntaran lo de arriba con lo de abajo. Y los manda a pescar. ¡Ojo! El pez en el catolicismo significa sabiduría, no comida. Es decir, les manda que saquen ¿qué? Sabiduría. Y al otro día le dice Pedro a Jesús, Señor, no hemos pescado nada toda la noche y nuestras redes vacías. Le dice Jesús a Pedro, tirad vuestras redes a la derecha. ¿Se acuerdan de eso? Significa el hemisferio derecho, que es donde mayormente está el inconsciente. Tiran las redes a la derecha y sacaban los peces, las redes, perdón, repletas de peces. ¿Ok? O sea, ¿repletas de qué? De sabiduría. Manda Jesús a Pedro a contar los peces. Cuéntalos. A lo mejor la cifra que les doy está mal porque no me acuerdo, pero 157 peces. Ahora se sabe, porque en ese entonces no se descubría América, no se había descubierto Sudamérica, Norteamérica. Ahora se sabe que son 157 las razas de seres humanos en la Tierra. Eso es una metáfora. Y cuando estás en la iglesia, tú te chutas eso y no entiendes nada. Pero tu inconsciente, sí. Tú estás en la iglesia y escuchas eso y dices, mira qué padre que Diosito les puso los pescados y los sacaron lleno. ¿Y para qué las contó? Pues para que vea que vea para todos. O sea, no es cierto. es demasiado para el conocimiento humano echarte una metáfora de evangelios tan cañonas. Los procesos isomórficos están perrísimos. A veces dices, ¿quién hizo esto? Está demasiado, los isomorfismos están, las analogías están tremebundas. ¿Captaron la idea entonces? ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Pues que era una metáfora. ¿Sí? Cuando dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Dicen, es algo que yo les los platico como va. Puedo creerlo o no, pero me gustaría compartírselos. Hay gente que habla de esto que nos mencionabas hace rato, de qué pasa después de que mueres y todo, y está fundamentado en las escaleras que creaba Jacob, los sueños que tenía Jacob. Le preguntan a Jacob, ¿qué hizo Dios después de hacer el Génesis? ¿A qué se dedicó después de hacer los 7 días todo esto? Se dedicó a crear escaleras donde unos suben y otros bajan, es decir, unos van al cielo y otros regresan. Entonces ese es el principio de este concepto. Y que cuando estás allá, dices, chihuas, bajé a aprender algo y lo único que hice fue las mismas babosadas de diario. Entonces le rezan a Dios, le piden a Dios, dame chance de regresar, porque en la medida que aprendo, estoy más cerca de la luz. Entonces todo el mundo allá dice, yo quiero estar más cerca. ¿Qué tienes que hacer? Pues bájale y apréndele y regresas y ya te toca más arriba. Un poquito esta parte. Entonces, una de las cosas que aprendes es, ¿qué necesitas? Por ejemplo, dices, ay, yo creo que yo necesito aprender a perdonar. Necesito perdonar. Necesito trabajar el perdón para de esa forma crecer más y estar más cerca para allá arriba. Perdón. Entonces dices, bueno, pues dame chance, Diosito, de nacer y ponme muy buenas pruebas para perdonar. Entonces cuando somos allá como angelitos, dice alguien, no, pero pues necesitamos mandarte otros para que te frieguen y aprendas a perdonar. Entonces volteas a ver a tus cuates y dices, ah, no. Tus cuates allá arriba dicen, ¿quieres que yo baje como un mendigo desgraciado ratero para que te esté robando y entonces tengas que aprenderme a perdonar? Y, o sea, que yo me joda para que tú aprendas. Y como son seres tan avanzados, dicen, órale pues, pero por favor acuérdate de algo. Cuando más daño te esté haciendo, acuérdate que es por amor. Es decir, cuando estás viviendo ese momento y dices, híjole, tengo que perdonar esta circunstancia, ahí creces un chorro. Y uno de los puntos así donde dicen, estos que bajan a eso son picudos, es la humildad. No la pobreza, la humildad. Los humildes de corazón, los pobres de corazón. Eso está cañón porque todos queremos bajar y tener casas, cosas, fregaderas, ¿no? Y es interesante. Entonces, la idea es, estos que bajaron y que los ves así, también avanzados allá arriba, ¿eh? Y esos ricachones, no, les falta un buen. Ese es como el sentido. No el sentido de decir, friégate para ser bueno a los ojos de Dios. Esas son las ideas más trascendentales de las que estábamos hablando al inicio. Hay un hombre que me encanta, me ha iluminado muchos momentos de mi vida. Escribió varios libros, uno de ellos se llama Conversaciones con Dios. Es un cuate que era ricachón, se divorcia, cae en la pobreza y termina como indigente el tipo. Y estando así en un momento de no tener que dormir en el parque, estar todo jodido, se pelea con Dios y le dice, a ver, demuéstrame que aquí estás de picudo, y se avienta un round y se queda dormido. Durante la noche empieza a tener escritura automática. Las personas que están en cierto trance hipnótico pueden escribir con los ojos cerrados y ni saben lo que escribieron, y escriben cosas muy bellas. Y al otro día ve y Dios le contestó. Y empezó a preguntarle muchas cosas a Dios, y Dios le empezó a contestar. Y yo no sé si viene de él o viene de arriba, pero qué respuestas tan impresionantes ese libro de Conversaciones con Dios. Tú lo lees y dices, wow, cuando habla de Hitler, cuando le pregunta qué onda con las guerras, cuando le pregunta la calidad de las respuestas, es impresionante. Y nos platican en ese libro de uno muy avanzado, muy avanzado, que dijo, necesito perdonar. y bajó y le fue como en feria. Y que en el momento culminante tuvo hasta la debilidad de decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, que está cañón estar acá, por mucho que vengas muy avanzada, hay un momento en que reniegas. Sin embargo, en el último momento tocó el perdón, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, se conecta nuevamente con su esencia. Y de esas hay historias increíbles. Llega una señora, toma un curso con él, en vivo, así como este, y a los 15, 20 días regresa bien enojada. No es cierto, tus conversaciones con Dios son basura. Salí tan contenta del curso pasado que nosotros tenemos un hijo que no es hijo nuestro, es adoptado. Y lo criamos con nosotros y no queríamos decirle quiénes eran sus padres ni su madre, a pesar de que él nos decía, quiero conocer a mi madre, quiero conocer a mi madre. Y próximamente iba a cumplir los 18 años. Y yo le dije, mira hijo, tu regalo de 18 años te voy a llevar a conocer a tu mamá. Te lo prometo. ¿De veras, mamá? Sí, te lo prometo. Te voy a llevar a conocer a tu madre biológica. Y estaba muy enojada esta señora porque un día antes de los 18 años, el chavo fallece en un accidente automovilístico. Entonces estaba pero furiosa. Dice, me motivaste a cambiar con tu seminario, me motivaste a hacer cambios fuertes y cuando iba a hacer esos cambios, no creo en tu Dios. Ah, se enoja. Este cuate le dice, no sé qué pasó. Y empieza a tener escritura automática en ese momento. Y le dice, mira, lo que está pasando, por la respuesta que tengo aquí, es que tú le hiciste una promesa muy importante a tu hijo. Y esa promesa es que iba a conocer a su madre. Lo que no sabes es que su madre falleció hace 8 días. O sea, la señora viva, la mamá del niño, había fallecido 8 días antes. Y para poder cumplir su promesa, esta mujer le dijo, te prometo que la vas a conocer. Murió. Cuando lee eso, cuando tú lees eso, dices, híjole, si este cuate es un farsante, qué grueso. Porque eso pasó en vivo y sucedió en un seminario y se pone... Y las respuestas que van a encontrar en ese tipo de libros, ay, se te pone la piel chinita y dices, ¡qué impresión! ¿Cómo puede un tipo inventar? Además, después investigaron y fue cierto, la mamá había muerto. ¿Sí? Era real. Entonces, la señora dijo, ¡wow! Fíjense que me retracto de todo lo que digo. Fue cierto. Le cumplí la promesa a mi hijo. Y la única forma era que él muriera para conocer a su madre. De ese tipo de cosas está lleno el libro. Y cuando tú lees eso y te das cuenta de las metáforas que hay ahí, ¡ujule! Dices, el problema no es la religión. Todas, el budismo, el mismo Islam, no está mal. Lo que está mal es la forma idiota como alguien lo interpreta y que solamente matando a otras gentes te vas a ir con las 40,000 vírgenes. ¿Sí me explico? Pues esto está a cañón. Entonces, así de esa misma forma, tienes metáforas en tu vida. El dinero no es importante. Hay cosas más importantes que el dinero. El dinero está sucio. Si gano dinero, pierdo a mi pareja. Si gano dinero, me voy a enfermar. Si gano dinero, vamos a perder la unidad familiar. El dinero solo trae desgracias. No sé si me explico en esta parte. Las tienes así, tremendamente introyectadas. Si no limpias eso y no quitas esos pensamientos absurdos, religiosos, familiares, sociales, automáticamente es imposible que tengas prosperidad económica. Entonces, fíjate, no te voy a decir cómo manejes tu tarjeta de crédito. No te voy a decir cómo hagas un balance y salgas de tus pasivos. Te voy a decir cómo limpiar tu cerebro para que la prosperidad llegue a ti, para que de ti mismo llegue. Yo lo que te doy es la técnica para limpiarlo. Pero una vez que tú lo limpias, la prosperidad llega directamente de ti.